Creo que ese es el truco, dedicarle tiempo, ver cómo condensar mucha información de mucho valor en muy poco espacio y que realmente la gente lo entienda y lo pueda accionar, porque si yo publico y al final no hago una llamada a la acción, puede tener mucho alcance, pero al final no me va a repercutir en nada.
Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de 4 años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y empoderamiento femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y hacer mucha piña entre nosotras. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo, tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Hola Borja, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
Un placer estar por aquí con toda tu audiencia y esperando poder aportar el máximo valor.
Bueno, seguro que sí. Te decía antes, fuera de micros, te decía que nos conocemos de hace pues ya unos meses. Empezamos a interactuar por mensajes, luego nos mandaste algún email, compartiste uno de nuestros episodios en tu podcast, lo cual me pareció súper chulo. Y me diste un consejo, que yo no te lo había dicho, pero me diste un consejo que después cambió un poco el rumbo de mi membresía. Luego hablamos de esto, pero bueno, te lo quería agradecer porque es algo que tenía un poco presente, pendiente, pero como que me daba mucho miedo tomar como esta decisión. Y fue llegarme tu mensaje, leerlo y decir, pues sí, quizá es el momento. Y fue el momento.
Pues nada, me alegro. Yo siempre escucho muchos podcasts y a veces encuentro fallos, entre comillas, que yo ya he pasado por esa situación y me da por escribirle a la persona. Soy muy directo, muchas veces, pero lo que trato siempre es, por una parte, sacar el beneficio propio de conseguir un mejor producto, un mejor episodio de podcast y, por otra parte, también ayudar a las personas. Entonces, bueno, pues cuando detecto algo que a mí me ha pasado o que yo he visto o lo que sea, pues normalmente le escribo a la persona y si quiere cogerlo y aceptarlo o darle una vuelta, pues genial, me alegro mucho.
Pues Borja, vamos a empezar por bueno, la presentación y para las que no te conozcan, pues cuéntanos un poco qué haces y cómo llegas a este mundo del marketing y de las redes sociales.
Yo soy ingeniero informático, pero todo lo que he aprendido en la carrera no tiene nada que ver con lo que hago ahora. No me ha servido absolutamente de nada o prácticamente de nada, muy poquito. El caso es que yo en el instituto teníamos una asignatura optativa que era informática y nos hicieron hacer, hace ya muchos años, en el año 2000, una página web y creé una página web con un compañero, con David González, y la hicimos de chuletas para exámenes. A partir de ahí, esa página decidí publicarla porque estaba privado, hicimos una herramienta muy antigua, Dreamweaver, y el caso es que la publiqué y de repente íbamos subiendo chuletas para exámenes, que yo de hecho casi no usaba nunca chuletas, pero dejamos o dejé la opción de que la gente fuera subiendo sus propias chuletas, de explicaciones de cómo las hacían y también los propios resúmenes de distintos contenidos. Y empezó a posicionarse muy bien en Google. Distintos periódicos, cuando eran épocas de exámenes, me llamaban y me entrevistaban. El caso es que a partir de ahí vi que podía llegar a mucha gente, empecé a analizar y ver qué era el mundo del SEO y empecé a hacer páginas web por las tardes, fines de semana. A partir de ahí, pues yo me gustó el tema y durante la carrera seguía montando páginas web, incluso los apuntes de los exámenes, bueno, los apuntes de las asignaturas. Creo una, bueno, en esa página web misma, yo creo que lo iba subiendo y los, porque ahí no había esas páginas web que hay ahora para subir los apuntes de los profesores, y yo los subía, me los daban los profesores y la gente accedía a mi página web para descargarse todos los apuntes. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues me empezó a gustar el mundo, empecé a hacer cursos de SEO, empecé a trabajar también en varias empresas y luego empecé en Caser Seguros como responsable SEO. Y estuve ahí 6 años, aprendí un montón. Y ya por último, empecé por mi cuenta. Yo ya llevaba años detrás generando 100, 200, 300, 400 euros al mes hasta que decidí en ese momento dar el salto y estaba en otro proceso de selección y dije, ahora es el momento porque me despidieron ese último año y cogí la oportunidad. Al final rechacé la otra oferta, dije, no quiero seguir en el proceso de selección y empecé por mi cuenta. Empecé a montar páginas web, empecé a dedicarle ya 8, 10, 12 horas al día en lugar de esas 3, 4 horas que le podía dedicar. Y bueno, he ido montando y creando un montón de cosas. Me gustan las redes sociales, he probado un montón de cosas también. He creado cursos de marketing, ahora tengo una comunidad de emprendedores, tengo 12 podcasts, tengo una newsletter diaria que mando uno o dos emails cada día. Mi cuenta de Instagram, que estuve prácticamente 2 años tratando de hacerla crecer y de pasar de esos seguidores a clientes o personas que se unieran a mis cursos, porque yo clientes en sí tuve al inicio que montaba algunas páginas web para amigos conocidos, pero no era algo que quería. Quería generar ingresos pasivos, entre comillas, con alumnos o directamente con afiliación, recomendando productos o servicios. Así que esa ha sido mi trayectoria a nivel de emprendimiento. Ha sido paso a paso y evolucionando. Siempre he hecho lo que me ha gustado, lo que he visto que más gustaba a otros y con lo que más cómodo me sentía.
La parte de páginas web me siento muy identificada porque yo también empecé así, creando una página web de afiliación. El modelo de negocio al final era afiliación. Y bueno, mi historia es muy trágica porque la perdí porque me expiró el dominio cuando me estaba generando ya en torno a 100, 150 euros después de un año. Y siempre cuando miro para atrás me da como mucha pena. Y mi novio siguió, lleva 10 años ya o más en el mundo de creación de páginas web, monetización, de hecho es como su única fuente de ingresos. Y me parece, bueno, un mundo volátil también ahora mismo por cómo está cambiando todo, cómo la inteligencia artificial ha entrado, ¿no?, para cambiar todas las reglas del juego. Pero mira, pues ahí compartimos parte de estos inicios.
A mí, de hecho, me pasó. Yo tenía el dominio chuleting.com, que lo tenía gratis al contratar internet con una compañía y al cabo de un año no sabía cómo renovarlo porque me lo habían regalado. Entonces y lo perdí. Entonces hice una redirección, yo creo que empecé el proyecto de nuevo con noestudies.com, que no, ya casi ni la uso esa página web, pero por ahí está. Y me pasó eso también. Este tipo de cosas son algo normales.
Ya.
Por ejemplo, alguna. Sí, claro. Pero bueno, te puede venir bien para empezar de nuevo, para sacar otros proyectos, pero cuando llevas muchas horas metidas ahí, al final son cosas que te sirven para aprender y para no cometer esos errores.
Total, total. Ahora cada vez que va a renovarse de Yo Emprendedora y otros que tengo, como otros por si acaso, otros dominios, es como lo tengo apuntado en la agenda. Ya, cuidado, porque es que si no es un drama real.
Totalmente.
Y ahora mismo con las páginas, ¿las mantienes? ¿Mantienes algunas y te generan ingresos?
Sí, tengo 39 entre webs y dominios, 39 montados. Pero vale. No todos están montados, algunos son dominios que tengo por ahí para por si acaso, o para un posible futuro, si alguien los quiere comprar en algún momento. Pero sí, tengo varias webs. De todas formas, borjagiron.com es la que más ingresos me genera. Tengo afiliación, tengo ahí todos los enlaces a la newsletter, etcétera. Y tengo alguna otra, pero la más importante es esa. Y luego, bueno, tengo algunas de descargas de música, de descargas de libros, que las he ido virando, porque claro, yo he ido publicando libros y entonces ese tema más de descargas, pues me he ido dando cuenta de que no era el camino. De todas formas, ya la gente con Spotify, con el Kindle Unlimited, etcétera, y muchas otras plataformas, ya no compensa estar ahí descargándote películas o descargando libros. En algunos países a lo mejor sí, pero por ejemplo aquí en España no compensa. Pagas 10 euros al mes y tienes acceso ilimitado y te olvidas de virus y de cosas raras. Pero sí, esas páginas de hecho sí que me dieron durante un momento, durante unos años, ingresos, pero ya es un modelo de negocio que no va conmigo.
Vale, y entonces ahora mismo, estos han sido como estos inicios, y no tan inicios, o como tu trayectoria, y a día de hoy, ¿cómo vamos a diseccionar tu modelo de negocio?
Ahora mismo, mi comunidad de emprendedores, que tiene un año, se ha convertido en una de mis principales fuentes de ingresos. Aproximadamente genero, bueno, una extra más. Genero unos 1.200, 1.300 al mes. Luego, afiliación, depende del mes, pero también puede estar por ahí. Varía mucho. Yo algunos años subo mucho. Durante la pandemia subió todo bastante gracias a afiliación de Amazon. Pude generar 5.000 euros al mes durante algunos meses, solo con afiliados de Amazon. Amazon cambió las condiciones y ahora genero entre 100 y 200 euros al mes. O sea, pasamos de 5.000 a 200 euros al mes a lo largo de varios meses. Fue cayendo porque cambiaron las condiciones. Y antes daban se hacían clic en un enlace mío, que yo genero muchos enlaces, muchos clics y mucha facturación a Amazon. Hacían clic y compraban ese producto que yo recomendaba o algún otro, me daban una comisión por ese otro. Eso lo cambiaron y ya solo dan comisión por ese que tú recomiendas. Entonces, pues se cayó todo el negocio. Depender de otras plataformas es un gravísimo error. Esto también me pasó en una de las webs que tenía de descargas, que dije, voy a poner un montón de anuncios, generé mucho dinero, Google me la tumbó, o sea, ya no salía en Google en las primeras posiciones y la avaricia rompió el saco. Y esas páginas web al final ya me han costado mucho que volvieran a tener tráfico. Entonces, bueno, voy aprendiendo, voy probando cosas y ahora trato de tener un plan B, y con la comunidad es algo que veo que está creciendo bastante, que está ayudando mucho. Me está costando mucho dar a conocer todo lo que está sucediendo ahí dentro, pero bueno, voy utilizando distintas estrategias y la verdad que la gente está muy contenta. Al final, las comunidades es algo que hay mucho trabajo detrás, pero que creo que puede ayudar muchísimo a la gente para no emprender solas, en mi caso, que es una comunidad de emprendedores. Y tenemos sesiones de mastermind, tengo un podcast privado, y esto hace que el negocio dependa más de mí en lugar de depender de otras empresas. No obstante, el tema de afiliados, pues con servicios o productos que yo utilizo como hostings o herramientas de email marketing, pues siempre los recomiendo y genero ahí ingresos. Y bueno, luego tengo ingresos también de patrocinios, por ejemplo, que también depende un poco de cómo consiga contactar con algunos patrocinadores o algunos que se mantienen durante más tiempo, de herramientas de SEO, etcétera, para mis podcasts. Y bueno, prácticamente esos son las tres fuentes de ingresos: afiliados, mi comunidad de emprendedores, que es un proyecto más o menos nuevo, y luego patrocinios. Básicamente ese es el modelo de negocio. Luego también soy profesor de algunos másters y doy de vez en cuando algunas ponencias que me contratan, pero son cosas más puntuales.
Muy bien, perfecto. Vale, pues entonces ahora que entendemos bien lo que haces y tu modelo de negocio, has comentado cosas que, bueno, hoy el tema es cómo pasar de seguidores a clientes. Entonces, lo primero, cuando yo entro en tu perfil, en tu Instagram, lo primero que me llama la atención es que tienes un montón de engagement. O sea, es algo que me da mucha envidia, porque a mí el tema de Instagram es como una relación amor-odio. Sé que tengo que estar, pero al final no acabo de encontrar como el truco. O hay veces que lo petamos con una publicación, pero al día siguiente publicamos otra y se queda un poco muerta. Y en cambio, cuando me meto en tu perfil, veo pues que tienes muchísimos me gustas, pero no solamente me gustas, sino comentarios, o sea, como que generas mucha comunidad en Instagram. Vamos a empezar por ahí, porque esto es tema común para, yo creo, que todos los que estamos aquí, si no todos, casi todos. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu estrategia en redes sociales?
Yo uso sobre todo Instagram. Es la red social que más alcance me da y que más puedo transformar esos seguidores en clientes o en gente que se va uniendo ahora últimamente a la comunidad o a mi newsletter, donde luego ya pues, les enseño a diario o se meten en alguna recomendación, afiliados o sobre todo a la comunidad. El caso es que yo estuve 2 años investigando, analizando otros perfiles para ver cómo funcionaba y al final, después de publicar hacer muchos experimentos, carruseles, reels, posts, etcétera, directos, lo que vi es que lo que mejor funcionaba eran algún tipo de publicaciones muy directas donde para mi negocio enseñas algo y luego yo utilizo una herramienta que se llama ManyChat que te permite automatizar los mensajes directos. Es decir, yo genero lo que mejor me funciona ahora para conseguir transformar seguidores en clientes y tener mucho más alcance es carruseles. Pero eso lo puedes utilizar también con otro formato. Lo que pasa es que para mí los carruseles me vienen muy bien para explicar algo que quiero hacer o algo que quiero enseñar. Entonces pongo un carrusel, pongo un título llamativo, explico en 7 pasos o 7 puntos clave y al final hago una llamada a la acción con una sola palabra. Escribe la palabra secretos y te doy acceso a mis secretos para emprendedores, por ejemplo. Entonces la gente, es el engagement tan alto que tengo es porque se lo pongo fácil a la gente. Les he generado esa necesidad y al final escriben esa palabra y automáticamente les responde ManyChat, el bot, y les mando un mensaje con el enlace para que accedan a mi newsletter o, por ejemplo, algo que me funciona muy bien también, tengo un podcast que se llama Grandes Aprendizajes con resúmenes de libros y si quieren acceder al podcast, que al final son los audios que voy lanzando cada mes aproximadamente, que están es gratuito, si tú buscas Grandes Aprendizajes entras directamente, pero si me das el email, accedes a mi newsletter y te mando un enlace con el podcast. Aunque abajo también tengo un botón de no quieres darme tu email porque no eres emprendedor, no pasa nada, clic aquí y entras. Entonces, eso funciona muy bien. Por ejemplo, una de las publicaciones que yo repito cada cierto tiempo, las que funcionan las vuelvo a repetir o las cambio. Mira, por ejemplo, mejores libros para emprendedores o libros que me han cambiado la vida. Pongo ese título y luego pongo las portadas de 7 libros. Y al final, digo, escribe la palabra resumen y te mando los resúmenes de estos libros. Eso funciona extremadamente bien, porque es como con películas, que ahora el último que he publicado es de películas para emprendedores. Entonces, eso funciona muy bien, porque le engancho a la gente dice, oh, pues mira, los guarda y si escribe la palabra resumen, les mando los resúmenes. Y muchos de ellos acaban suscritos a mi newsletter, donde el embudo o luego los emails que voy mandando, algunos acaban suscribiéndose a la comunidad de emprendedores. Entonces, por eso hay tanta interacción y porque los que funcionan, después de publicar mucho contenido o analizar que funcionan a otras cuentas, creo mi propia versión y le dedico muchas horas a cada publicación. Una que hice recientemente de presupuesto mensual para mejorar tus finanzas es en una única publicación, este no es un carrusel. Después de leer el libro de Celia Rubio de Hazlo bien con tu dinero, le di mi propia versión a esto y es en plan, creé un circulito que lo hice con Canva. Si veis la primera versión que hice, bueno, que no está pública, pues es muy sencillito. Y luego le fui dando un efecto 3D, lo fui separando, fui poniendo títulos, fui haciendo experimentos hasta que di con la clave y dije, bueno, este creo que es un buen diseño para condensar en una sola imagen un montón de información de una manera muy sencilla y que a la gente le ayude, porque es algo que a mí me ha ayudado, que yo no tenía un mínimo de conocimientos financieros. Entonces, creo que ese es el truco, dedicarle tiempo, ver cómo condensar mucha información de mucho valor en muy poco espacio y que realmente la gente lo entienda y lo pueda accionar. Y una vez que das con la clave, es seguir publicando ese tiempo, dedicándole tiempo y con esta estrategia. Porque si yo publico y al final no hago una llamada a la acción, puede tener mucho alcance, pero al final no me va a repercutir en nada. Entonces, bueno, pues esa es la clave de que haya más engagement y que haya detectado más o menos qué es lo que gusta y necesita la gente. No obstante, hay algunas publicaciones que no funcionan. Yo también lo que hago es, voy esperando y si veo que no funciona, pues algunas las archivo y listo, y voy dejando las que funcionan. De todas formas, hay que tener cuidado con esto. Yo con algunas publicaciones he llegado a 500,000 de personas y ha habido engagement, pero no era mi público. O sea, para tener mucho alcance se puede tener más o menos fácil. Pones memes, puedes contenido de otras personas o lo copias, entre comillas, y puedes llegar a mucha gente. Pero lo importante es esa conversión, esa transformación. Yo tengo algunas publicaciones que me han llegado a 50,000 personas, yo tengo 90,000 seguidores y he conseguido muchos más contactos, más leads, incluso gente que se ha acabado apuntando de forma mucho más directa que teniendo alcance de 500,000 personas.
90,000 seguidores. ¿En cuánto tiempo lo has conseguido esto?
Pues en, no sé si 3 años aproximadamente. No lo sé. Instagram tiene un o más tiempo, pero cuando me puse en serio, yo creo que aproximadamente 3 años, 4 años. Bueno, a lo mejor más, ¿eh? Tendría que mirar las estadísticas. Instagram tiene algo que yo he localizado, tengo un podcast que se llama el podcast de Instagram, donde trato de explicar todo lo que sé, aunque ahora me estoy centrando más en la comunidad y publico menos en abierto, pero algo que he detectado yo es que cada cierto tiempo el algoritmo cambia y da más visibilidad a un tipo de contenido o a una temática que a otras. Durante 3, 4, 5 meses. Y yo lo he comprobado porque publico muchas veces los contenidos que funcionan, los vuelvo a publicar cada 3 meses, cada 2 meses o cada 1.5 meses el mismo contenido. O le cambio a lo mejor la portada y esto se puede ver. Entonces, algunas veces ese mismo contenido tienen mucho alcance y otras menos. Entonces, yo ahí detecto cuando Instagram cambia y dice, venga, vamos a darle alcance al contenido de emprendimiento de Borja. Y hay ciertos momentos en los que dice Instagram, no, ahora le vamos a dar más alcance a cuentas nuevas o le vamos a dar más alcance a cuentas que hablan de psicología y le dan más alcance. Entonces, aquí hay que tenerlo en cuenta porque te puedes frustrar, puedes decir, no tengo alcance, no consigo dar con la clave, pero es que a lo mejor estás en la fase de que Instagram no te va a dar alcance a hacer lo que hagas. Entonces, esto es importante porque si no, la gente abandona. Y yo lo he localizado porque estuve 2 años publicando un montón de contenido y haciendo pruebas. Entonces, bueno, básicamente esto, este crecimiento ha ido, hay veces meses que con una publicación gano 1.000 seguidores o 2.000 o 3.000 y otras que gano con cada publicación 100 o ninguno o 200. Entonces es constancia. Ver qué funciona, qué no, analizar cómo va evolucionando lo que quiere la gente e ir mejorando con Instagram y con el algoritmo y con las personas.
Uh-huh. Y a día de hoy, ¿has encontrado como, no sé, como una temática, un tipo de contenido y también periodicidad a la hora de publicar que digas, pues mira, esto es lo que ahora me funciona mejor? Claro, si hablamos en unos meses será diferente, pero ahora, ¿cómo
sí.
sería?
Mira, con respecto a publicar, yo he localizado, o sea, he detectado que, de hecho, he estado publicando 2 veces al día, 1 vez al día, un día sí, un día no. Ahora publico 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque soy más productivo, porque llego a más gente y porque el contenido puedo ir optimizándolo. O sea, tengo más tiempo para otras cosas porque si publico más, tengo menos alcance. Una publicación nueva se come a la anterior, por muy buena que sea. Instagram y la gente quiere lo más reciente. Por lo menos en Instagram. En TikTok creo que no pasa lo mismo. Lo que pasa es que TikTok lo tengo ahí un poco más abandonado. Estoy empezando ahora a publicar más y a automatizar. Pero el caso es que en Instagram, si publico hoy, mañana, pasado, al día siguiente, una publicación se come la otra y el alcance va cayendo. Uh-huh. Cuando publico, yo publico los miércoles y los domingos. Esos días tengo mucho más alcance. Le doy tiempo al algoritmo a decir, vale, esto es lo último. ¿Sigue siendo lo último? Sí. ¿Sigue gustando? Sí, más alcance. Entonces, eso hace que, pues con menos contenido, tenga mucho más alcance y más resultados. Eso es lo que he detectado. En cuanto al tipo de contenido, pero eso la gente debería experimentar con su propia cuenta, porque cada cuenta es única, cada temática es única. Entonces, si tú publicas Reels, los Reels creo que no se comen las publicaciones. Si haces un carrusel y publicas un Reel, va como por otra parte, porque hay como varios algoritmos en Instagram. Entonces, hacer experimentos. Publica un día un reel, otro un carrusel y otro un post. Y sigue haciéndolo eso durante un mes. Si ves que los carruseles, los reels, de repente al cabo de 2-3 días crecen, pues sigue haciéndolo. O vete adaptándote a lo que te va diciendo Instagram. Y eso es lo que yo he hecho. Y ahora mismo lo que mejor me funciona son 2 publicaciones a la semana. Por otra parte, en cuanto a temáticas, cuando hablo de estos resúmenes o estos mejores libros y ves la portada y no hay nada más, gusta mucho. Cuando hablo de hábitos, también gusta mucho. Y cuando puedo ser capaz de sintetizar algo en poco espacio, también. Por ejemplo, el tema de sentimientos, de palabras, emociones, gusta. Tengo una publicación de cómo hackear la felicidad. Y te pongo pues la serotonina. Si quieres aumentar la serotonina, la no sé qué, bueno, pues ahí tengo varias cosas y varios ejercicios y está en una única publicación, se ve. Entonces, ese tipo de publicaciones funcionan muy bien. Y bueno, eso, al final, prácticamente casi cualquier temática, si hablo sobre finanzas y es algo muy visual, muy fácil de entender, muy accionable, funciona. El tema de las palabras, de no digas poco a poco, sino paso a paso. Y más frases así, palabras así que usamos en nuestro día a día. Eso gusta mucho. Y luego lo que tengo que hacer es enlazar ese tipo de contenido con algo que a mí me beneficie, entre comillas, ¿no? Te doy valor, pero luego escribe la palabra resumen y accede al resumen de tal libro. Si hablo sobre alimentación, uno del ayuno intermitente, pues si quiero dar a conocer el podcast, pues tengo un resumen del podcast del libro El ayuno intermitente. Pongo visualmente las fases del ayuno y abajo escribe la palabra resumen y accede al resumen del libro. Entonces, ese tipo de contenido, con esa llamada a la acción, funciona muy bien.
Qué chulo. Estoy viendo, por ejemplo, que tu comunidad es para emprendedores, has dicho.
Sí.
Pero tu contenido no es solamente sobre negocios, sino que hablas de mentalidad, de dinero, de ayuno intermitente. Y tu podcast son resúmenes de libros, donde no solamente son libros de negocios, sino pues también de hábitos, de salud, de más temas. ¿Cuál es entonces aquí, digamos, la estrategia? O sea, ¿piensas en tu cliente objetivo y piensas en todo lo que le gusta, más allá de lo que tú le vas a ofrecer para conectar? ¿O cuál es la lógica de la creación de contenido así?
Mi estrategia no es la óptima. O sea, mi estrategia parte de que me apetece hacer algo y lo hago. Eso es lo que hago yo. Algunas cosas me dan más beneficio y otras pierdo el tiempo, pero me gustan y lo hago. Entonces, hay gente que se siente... Tengo un podcast que se llama Cuentos con Moraleja, que es con cuentos que genero. Específicamente le digo a ChatGPT, quiero que me crees un cuento tal. Ahora el último que he publicado hoy, justo, bueno, cuando salga este episodio, lo podrán escuchar si quieren. Es uno que es para las excusas, ¿no? No tengo tiempo, no tengo dinero, o no sé hacerlo, o no puedo. Pues eso con cuentos para niños que yo narro. Eso, a nivel de negocio, seguramente me dé cero. En un futuro, pues a lo mejor me sale algún patrocinador y, de hecho, los podcasts. Yo empecé con el podcast uno de SEO, de posicionamiento web, y empecé a generar 300 euros al mes con un patrocinador y con muy pocos oyentes. Es lo más rápido que me ha dado ingresos. Entonces, al final yo hago muchas cosas y luego algunas funcionan y perfecto, pero si me apetece hacer otra cosa, pues lo hago. El otro día grabé una sesión de meditación de 15 minutos, que es algo que yo voy aprendiendo, voy desarrollando, voy leyendo libros y me va gustando algo y lo cuento. Y hago cosas, simplemente me voy dejando llevar. Y si alguien me dice, pues una sesión de meditación, qué bien está que has hecho, porque yo he ido aprendiendo a lo largo de los años pues ciertas cosas, como meditar, y veía que, pues, que yo iba descubriendo cosas, pero que no lo escuchaba, no lo encontraba. Entonces digo, pues si no está, lo hago y lo creo. Y hay ciertos momentos, como de inspiración, que digo, pues voy a hacerlo. Y me pongo a tomar acción, me pongo a hacerlo. Y así van surgiendo el podcast de grandes aprendizajes, este de resúmenes de libros. Digo, vale, está el de Luis Ramos, de Libros para Emprendedores, que está muy bien y lo recomiendo a todo el mundo, pero el resto no me convencía. Muchos se ponen a leer su propio resumen y como lo hace Luis Ramos, pues más o menos lo hago yo, pero con mi propio toque personal y con mis puntos de vista. Yo sé, tengo que criticar un libro o cambiarle las palabras, se las cambio. Si creo que está complicando con unas palabras porque quieren que... No, yo le cambio las palabras, incluso el significado, y le doy mi propio estilo. Entonces yo digo, léete el libro porque yo te lo cambio y te doy mi propio punto de vista. Entonces, ese tipo de cosas gustan. Que sean monetizables o no, pues veremos. Ahora ese podcast pues tiene algunos episodios casi 20.000 oyentes y está creciendo mucho. Pero a nivel de negocio no tengo patrocinadores y no estoy generando prácticamente nada con ese podcast, más allá de lo que estoy sembrando. Entonces, yo voy haciendo cosas según me va apeteciendo, pero obviamente le pongo foco a mis cinco pilares, que son audio con mis podcasts, algunos sí que los hago estratégicos, mi newsletter diaria, que eso es de lo que más convierte, con lo que más genero ingresos, lanzo distintas promociones en distintos momentos, o los precios que van subiendo y voy avisando, etc. Por otra parte, vídeos en YouTube. Voy creando vídeos también y, bueno, genero algo de ingresos directamente con YouTube, aunque no es el objetivo, los ingresos directamente con YouTube. Por otra parte, tengo escrito texto con mi blog en borjagiron.com. Y por último, Instagram. Esos son mis cinco pilares, donde consigo captar tráfico y generar ingresos con afiliados, generar ingresos dando a conocer la comunidad. Y, bueno, hoy me ha escrito una persona que ha comprado una de mis masterclass, que también genero ingresos con algunas masterclass que estoy ahora experimentando, y me ha dicho, te sigo desde hace muchos años y hoy he dicho, voy a crear una, bueno, iba a crear ella una clase de productividad, justo ha entrado a mi página web, sale arriba un mensaje, ha visto que tengo una masterclass de productividad y ha dicho, pues voy a hacerla, a ver si aprendo algo y puedo contarlo también, no sé qué. Pues alguien que lleva años escuchándome en alguno de mis podcasts o que ha leído mi blog, que mi blog borjagiron.com lo publiqué en 2013. Entonces ha ido evolucionando también. Antes hablaba de todo. Ahora hablo más de redes sociales, emprendimiento, etc.
Interrumpo brevemente este episodio para invitarte a participar en nuestro reto gratuito Sal de tu Cueva. Esta es la quinta edición, ya han pasado cientos de emprendedoras por aquí y está diseñado para ayudarte a salir ahí fuera, conectar con la gente que te sigue e ir creando una comunidad en torno a tu marca. Piénsalo, cuando tienes una comunidad de personas que te conocen, que conectan contigo y que están alineadas con tu misión y con tus valores, tienes un tesoro en tu negocio. Porque estas personas son tus clientes potenciales y cuando necesiten aquello que ofreces, irán directamente a ti. Lo mejor es que no tienes que tener miles de personas al otro lado para tener una comunidad, porque aquí se trata de conexiones y de calidad, y no de cantidad. Por eso quiero invitarte a nuestro reto gratuito de 5 días, donde te iré acompañando en este proceso y juntas conseguiremos que des ese primer gran paso. Entra en yoemprendedora.es/saldetucueva y empieza el reto mañana mismo. Repito, yoemprendedora.es/saldetucueva.
Vale, vale. O sea, tienes estos 5 pilares. Has mencionado antes que tenías, perdón por pasar las páginas, pero que tienes 12 podcasts,
sí,
y que mandas una o dos newsletters diarias.
Sí.
Tenemos que hablar de productividad, obviamente, tenemos que hablar de gestión del tiempo, pero eso después. Siguiendo con esto de cómo convertir seguidores en clientes. Vale, vamos creando contenido, contenido que nos dé alcance, contenido que nos funcione, vamos experimentando y nos va llegando gente a nuestra cuenta de Instagram. Pero nuestro negocio está fuera, ¿no? Nuestro negocio está en una página web donde vendemos, pues me lo invento, asesorías o un curso. ¿Cómo recomendarías a la gente? Fíjate, aquí nos escucha pues mujeres con diferentes modelos, ¿no? Y con diferentes estrategias. Pero como ese mapa de para convertir esos seguidores en clientes, como una fórmula común que pueda funcionar para negocios digitales, ¿qué nos recomendarías?
La clave es que copien lo que yo hago y que me funciona. O sea, las estadísticas de alcance, de visibilidad, o yo las comparto en abierto, o si no, lo ves los likes, ves las interacciones, y es lo que te he comentado antes. Ofrece el máximo valor posible, eso lleva tiempo. Crear, sintetizar algo en una imagen lleva tiempo. Si lo quieres hacer bien, que quede visualmente perfecto, Canva, esa herramienta nos puede ayudar enormemente. Y una vez que atraes con un buen contenido, hay que poner una llamada a la acción. Esto es donde comete mucha gente el error. En plan, comenta lo que te apetezca o guarda esta publicación. No, tenemos que poner, escribe una palabra, resumen, secretos, tarta, descuento, lo que sea, en los comentarios, porque hemos aportado ese valor y te vamos a dar luego algo que le mandamos a la gente a una página donde le pedimos el email o a la página de ventas para que compren algo. Si no, estamos trabajando gratis para Instagram, Facebook, TikTok, YouTube o quien sea. Eso no puede ser. Tenemos que aportar valor. Instagram, las redes sociales van a decir, estás aportando valor, está gustando este contenido y aprovechemos ese alcance que nos dan las redes sociales. Entonces, eso es importantísimo. Y ahí es donde la mayoría de la gente falla. También fallan en que crean contenido que se creen que las redes sociales, en este caso Instagram, es su tienda online. Y se pone a poner fotos o cómprame o mi nuevo servicio. Eso no funciona. Eso no atrae. Entonces, hay que fijarse en lo que te muestra a ti el algoritmo, lo que le muestra al resto de gente, lo que es tendencia, te metes en explorar y analizas. Yo me he metido en explorar muchísimas horas de investigación de ver por qué salen en explorar, cuánto alcance tienen unas y otras. Y a partir de ahí sacas patrones. Y una cosa es el alcance y otra transformarlos en clientes, que yo lo hago con ManyChat, pero lo puedes hacer con otras herramientas o manualmente. Escribe la palabra gratis y te mando gratis esto. Cuando tú en los comentarios a los que te hayan escrito esa palabra te han escrito, pues tú te metes en su perfil, das a mensajes, les escribes, les dices, aquí te mando el enlace, una página web sencillita donde te den el email o se descarguen algo o lo que sea. Y a partir de ahí, tú ya controlas los emails que les vas mandando o le metes en un grupo de Telegram, en un grupo de WhatsApp, en una lista de email marketing. Hay distintas estrategias, pero ya no dependes de que Instagram, cuando vayas a publicar un lanzamiento, un curso nuevo, una masterclass, una comunidad que lances, pues eso no lo va a mostrar, porque eso no gusta a la gente, no atrae. A Instagram le da igual si pones enlaces o no, pero Instagram detecta si la gente se queda leyendo, si vuelven, si le dan like. Pero si tú publicas algo de, lanzo un nuevo curso, algunos que tengas ahí muy aficionada, por fin, pero el resto no le gusta eso, quiere aprender, quiere entretenerse. Entonces esa es la clave, publicar un contenido que atraiga, llamada a la acción para que hagan algo rápido y fácil, les mandas un mensaje privado, ahí les pones el enlace y a partir de ahí al grupo de WhatsApp, al de Telegram, a la lista de email marketing, que para mí es de las mejores estrategias, y luego vas mandando emails pues cada semana, cada mes, cada día, etcétera, hasta que vas enseñando, sigues enseñando, aportando valor y enlace a tu producto, servicio o a lo que quieras. Uh-huh. Y esa es la estrategia para transformar seguidores, crecimiento en clientes.
Vamos a hablar de la newsletter, porque aquí cuando hablo con las chicas de la comunidad de pues, hacer email marketing, de newsletters, siempre sale la misma, ¿no? Como la misma duda de ya, pero no tengo tantos temas para escribir, o me voy a quedar sin temas, o el tiempo. Que bueno, tú haciendo uno o dos al día, o sea, tú eres de los del club de newsletter diaria, hay este miedo de, por una parte, no tengo tantos temas para escribir, número dos, no tengo tiempo, y número tres, la gente se me va a ir porque van a pensar que soy una pesada y que estoy ahí todos los días pues, en sus bandejas de entrada, y eso al final, pues da esta concepción cuando eres creador de que abruma y que molestas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives tú?
Esto es verdad. O sea, si tú recibes un email cada día o dos emails cada día, como mando yo, que no necesitas, pues te vas a dar de baja. Pero imagínate que estás aprendiendo un idioma y te mando este ejemplo, Joan Boluda lo ha puesto, y es que es algo real. Te mando la palabra del día. Pues abres el email, la palabra del día, he aprendido ya algo. Lo importante es que sea algo accionable, con lo que la gente se sienta que está formándose durante 3 minutos cada día y que transmitas eso. Que la gente diga, piense, hoy tengo mi formación diaria gracias a Borja Girón con el email del día. Y esto yo lo comunico en algunas de las newsletters que mando, de los emails que mando. Y así la gente dice, ostras, es verdad, tengo aquí una formación de emprendimiento, de marketing, cada día gratis en mi email. Y yo soy una prioridad. Y además, dedicar un porcentaje de inversión y de tiempo a tu formación tiene que ser algo obligatorio. Entonces, si quieres crecer profesionalmente, desarrollo personal, profesional, lo que sea, si no eres capaz de aprender algo 5 minutos cada día, de leer, de meditar, de aprender algo nuevo que nunca hayas hecho, de experimentar, pues, o de ver algún vídeo para algo que realmente necesites en ese momento y que te aporte valor, eso es lo que tengo que transmitir con la newsletter y eso es lo que tengo que transmitir con el mensaje, con alguna historia, algún aprendizaje, alguna herramienta que comparta. Entonces, si tú estás en la fase de emprendimiento y quieres mejorar tu negocio, mi newsletter te va a ayudar. O sea, si te mando 3 newsletters al día con una herramienta, un aprendizaje, algo sin un resumen de algo que te... me ha dado esta idea, genial, pues vas a querer más y más. Uh-huh. Pero hay que saber transmitir eso para que la gente le dé prioridad. Porque si no, la gente procrastina y ve que en su bandeja de entrada tiene 100 emails sin abrir y al final dice, me doy de baja. Y está bien, porque no he sabido en ese momento transmitir. Pero de nuevo, el ejemplo de aprender idiomas, si realmente estás en ese momento durante un tiempo determinado y que sabes que la gente pues a lo mejor abandone, ya no emprende nunca más y se dan de baja, perfecto. Pero hay mucha otra gente que no, que justo se registran y están ahí durante 2 años a tope con mi contenido y quieren más y más. Hay que trabajar para esas personas. Entonces esa es la clave. No decir que voy a mandar muchos emails, que habrá gente que sean muchos para ellos, depende también del público, depende de tu estrategia, depende de tu tiempo. Pero tiempo, en cuanto a las ideas, yo es que tengo infinidad de ideas. Uh-huh. Seguramente estaría varias vidas. ¿Pero por qué? Porque yo escucho podcasts y saco un montón de ideas, leo contenido, veo vídeos y me lo apunto todo. O en mi día a día, caminando. Ahora en Instagram las stories son marketing callejero. Publico una única story cada día, más o menos, con una fotografía de a lo mejor un precio que han puesto y que está mal y lo comento, o del Mercadona, alguna promoción o algo que nos intentan engañar o que está muy bien y escribo y lo comento porque eso hace que la gente se pare. Instagram detecta ese dedo que hace que no siga avanzando y que están leyendo y muestra interés. Y eso me da mucho alcance en las stories. Pero para llegar a eso he tardado años de hacer experimentos, de publicar muchas cosas, y eso es lo que funciona a mí ahora. Entonces, básicamente es eso. Ya no sé qué te estaba diciendo, pero...
No, no, bien, bien, estás contestando. Pero, sí. Y en cuanto al tiempo, que esto a mí también me interesa, porque nosotras ahora mismo, bueno, yo, porque yo escribo las newsletters, escribo una a la semana y sé que es muy poco y hemos hecho dos previamente, pero me resulta como... es trabajoso, ¿no? Porque no es simplemente escribir cualquier cosa, sino pues que te... No, tienes que estar motivado y tienes que pensar mucho en la persona que hay de otro lado y no, intentar no repetir temas y que tenga, todo tenga una coherencia con el momento en el que estás, con, ¿no? Con el contenido, con el lanzamiento, con tal y con cual. Y lleva tiempo. Entonces, en tu caso, me gustaría saber pues, cuánto tiempo te lleva y cómo organizas. Si vas preparando el email en el momento, si lo haces con mucha antelación, si lo haces un día antes...
Yo ahora mismo tengo 30 y pico días programados ya de contenido en la newsletter. Entonces, vale. Según yo me guío mucho por según me va apeteciendo o si a lo mejor me he ido de viaje y no trabajo una semana o solo con el móvil o lo que sea. Pero sí que trato de programarlo todo. Los episodios de podcast, la newsletter, con bastante antelación. Lo que hago es apuntar todas las ideas que voy sacando con la aplicación de notas. Hay gente que puede usar cualquier otra aplicación. Pero yo, la aplicación de notas de mi iPhone es lo que utilizo. Tengo varias carpetas para cada podcast, para la newsletter, para vídeos de YouTube. Entonces ahí voy apuntándome. Idea, hablar sobre cómo comunicar mejor. Y me apunto a algunos puntos, o porque lo he escuchado, porque lo he experimentado, porque veo coletillas o muletillas. El vale, el no, que eso a mí me indigna porque yo he pasado por esa fase. Yo decía todo, cada dos frases un vale. Y... me di cuenta después de un tiempo, que no me, pues es a nivel subconsciente. Cuando lo escucho en un podcast, me doy cuenta. Entonces, digo, vale, ¿cómo comunicar mejor? Punto número uno, muletillas, coletillas, corregirlas. ¿Cómo podemos corregirlo? Primero dándote cuenta, porque si no te lo dice alguien, no te das cuenta. Segundo, escúchate. Tercero, hablar más despacio. Cuarto, pues voy pensando cosas. Y entonces ya me voy poniendo esos puntos. Y voy creando un montón de temas así, según... escucho podcast, leo libros, lo que sea, como te he comentado antes. Pero me lo apunto en el momento. Y cuando digo, venga, pues hoy voy a grabar podcast. Ayer me grabé como 7-8 episodios de podcast. Digo, venga, tengo que grabar uno para cada uno de los podcasts que tengo. Y me puse, dije, venga, tengo un listado aquí, que yo lo que hago es pongo un circulito rojo con el título en los que no he grabado y cuando lo he grabado le quito el circulito rojo. Bueno, es una estrategia que utilizo un poco muy simple. El caso es que tengo ahí un listado y digo, ah, pues me apetece grabar este, que es más reciente. Si voy a lanzar un episodio del podcast secreto, pues puedo decir, por ejemplo, el de comunicar, que esto lo estoy haciendo ahora más así estratégico, pero hasta ahora era, me apetece publicar y publico cada día de la semana. Y lo que hago también a nivel de productividad es, bueno, lo que comentaba esto de si hablo de cómo comunicar mejor, en abierto lanzo tres puntos clave, y encerrado en el podcast ese mismo día lo publico con el resto, con los 8 puntos clave para comunicar mejor. Y al final del episodio gratuito digo, si quieres el resto, suscríbete a la comunidad.
Yeah.
¿Vale? Por ejemplo. Pero es una estrategia más reciente que, de hecho, es algo que tendría que hacer. Que todo contenido debería ser estratégico. De por algo iban a hacer esto y entonces así algunos se acabarán suscribiendo. Si eso eres constante en el tiempo, se acabarán suscribiendo al cabo de un mes, dos meses, un año, dos años. Y en cuanto a los podcasts y ser productivo, no edito, ya está. Yo eso me ha llevado años. Antes, para el primer episodio que grabé, creo que estuve varios días quitándome los es, quitándome los silencios. Bueno, hoy no edito nada. Pero es algo que estoy incluso ahora trabajando, el hablar más despacio. Cuando hablas sobre algo que te emociona, que te gusta, empiezo a hablar rápido, rápido, rápido y cometo errores y digo un vale y ya no me doy cuenta. Y eso es clave. A la hora de comunicar, otro truco, el silencio, no pasa nada. La gente tiene miedo y trata de rellenar con es, con preguntas, etc.
Yeah.
Pero eso es normal. Y si no te lo corriges, tú escuchas a alguien que comete estos errores, si te gusta lo que está diciendo, pues bueno, no le das mucha importancia. Pero cuando comparas con alguien que habla más despacio, que transmite mejor, se valora mucho. Y para eso, por ejemplo, otro punto clave es prepararte bien todo. Y bueno, pues así soy más productivo, no editando, teniendo esa experiencia previa. Los emails los apunto todos y luego me pongo a escribirlos y puedo estar pues 10 emails que en 2 o 3 horas los preparo. Algunos emails son más largos y otros mucho más cortos. de, mira, he descubierto esta herramienta que te permite crear en 2 horas 30 días de contenido con inteligencia artificial, una herramienta que se llama Opus Clip. Pues eso, lo pongo, haz clic aquí, contrátala y hazlo, porque en 2 horas me he creado 30, bueno, de hecho 2 meses de contenido para YouTube Shorts, para TikTok y para LinkedIn con esa herramienta. Entonces, ese enlace, o sea, ese email es muy cortito. Es una herramienta que he descubierto. Y luego al final te puedo decir, si quieres más herramientas, únete a mi comunidad que tenemos una sección de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, aporto valor y luego llamada a la acción de, si quieres más, tienes aquí el resto. Porque esta herramienta la he compartido antes en la comunidad, hace unos meses, y en abierto la comparto después. Esa es otra estrategia también. Y luego la experiencia. Al final, pues, ir apuntando en tu día a día. Y es que puedo, o sea, si digo horas de trabajo, pues puedo estar 24 horas trabajando. Bueno, menos que duermo. Pero muchas veces cuando me despierto tengo ideas y me pongo a hacerlas. Pero hay días que no hago nada, entre comillas. Pero siempre estoy maquinando, apuntando, sacando, pero apuntándolo todo. Y cuando me pongo a trabajar y a plasmar esa información, ya tengo. No es, o sea, lo de la página en blanco, yo jamás lo tengo. Porque tengo un listado de, no sé, 1000 ideas para crear episodios de podcast que me voy apuntando. Y luego hay que darles un poquito ahí de análisis y ver cómo lo podemos contar de una mejor forma, etcétera. A la hora de escribir artículos en el blog, igual. Por ejemplo, ahora los blogs me están escribiendo muchas agencias, freelance, etcétera. Y este mes, bueno, el mes de enero y febrero está funcionando mejor que nunca porque muchos quieren post patrocinados y me pagan. Yo tengo ahí unos precios y... Y eso está, por ejemplo, ese modelo de negocio ahora ha surgido, que no sé si durará mucho, porque antes era lo que generé con ingresos de patrocinios, de posts, de artículos patrocinados en borjagiron.com. El año pasado lo he conseguido ya en el mes de enero. Entonces, bueno, a veces hay tendencias y hay que aprovecharlas, pero hay que también saber decir que no. Mira, me escribieron y me decían, por 50 euros queremos que nos escriban. Digo, mira, por 50 euros no. De hecho, el precio que cobro son 1.800 euros. A veces puedo hacer alguna rebaja o algo así, pero no. Y al final me dicen, bueno, 100, bueno, 200, bueno, 500, bueno, 800. De 50 a 800 por saber decir que no. Y al final dices, bueno, pues te puede compensar o no te puede compensar. Pero hay que saber negociar y saber tener un listado de precios. Y uno de los errores que yo he cometido es cobrar muy barato con los cursos. Porque si cobras 10 euros al mes, necesitas muchísimo alcance y muchísima gente para que sea un negocio rentable. Y yo sigo cobrando muy poco para lo que estoy dando, pero voy aprendiendo y voy subiendo precios. Digo, bueno, si eres capaz de aprovecharte ahora de mí, que soy un poco más tonto, pues aprovechate, porque los precios van a ir subiendo para todo lo que doy. Entonces eso hay que ir, según vas aprendiendo... Yo me he dado cuenta que he perdido mucho dinero. De hecho, pues esto que me he dado cuenta, lo cuento en una newsletter. Uh-huh. Y al final la gente aprende. Y yo también.
Ahora no quiero decir... yo a la hora de comunicar, es mi muletilla. Y además me ayuda a pensar. Y sé perfectamente que no suena muy profesional, pero es que llevo 5 años con el podcast y hay momentos en los que me he comprometido conmigo misma a no decir pero es que es esa presión que me pongo que me hace pues estar más tensa y pues al final no fluir tanto.
No pasa nada.
Ahora habría dicho para seguir con la siguiente frase, pero mira, lo voy a intentar, voy a ver si lo que queda de entrevista, si puedo hacerlo como sin ese tal.
Lleva mucho tiempo, yo sabiéndolo, es que esto es lo curioso del cerebro, que sabes que no tengo que decir un vale y de repente lo dices, pero cuando ya lo has detectado, tu cerebro te dice, acabas de decir un vale, vamos a controlarlo, vamos a hablar más despacio, vamos a tratar... Y esto requiere pues años, seguramente, de práctica, de cometer el error, hasta que al final ya lo naturaliza tu cerebro. Y dice, no lo vuelvo a decir. Pero no obstante, yo si vuelvo a emocionarme, los vales seguramente salgan por ahí y ni me dé cuenta. Pero lo importante es darte cuenta y saber que vas a cometer el error, pero lo sigues haciendo y vas a tratar de mejorar. Creo que esa es la clave. Y al final, si transmites y aporta valor a la gente, tampoco es algo tan importante. Si al final se siente esa emoción, estás aportando, comentas una experiencia tuya que puede ayudar a la gente, estos son pequeños detalles. Que al final tampoco hay que decir, bueno, pues no creo un podcast hasta que no. No. Yo he creado cosas que estaban horribles y si ahora las escucho, pero si no lo hubiera hecho, no estaría ahora donde estoy. Al final es la experiencia y dar el paso. El primer paso es fundamental. y no abandonar. Mucha gente abandona. Y al final hay que ser constante para ver resultados. Porque la mayoría de gente abandona. Y como abandona, pues surgen oportunidades. Pueden salir varias personas muy buenas. Pero si tú eres un poco peor, pero sigues en lugar de durante 2 años, durante 10 años, la gente esa que era buena lo ha abandonado. Y vas a quedar solo tú. Y eso te quitas competencia solo por seguir. Eso y es eso verdad. Es una gran ventaja.
Eso es verdad. Pues siguiendo con este tema de convertir seguidores en clientes, nos falta la última parte, que es la de conversión, la de ventas. Tenemos nuestros seguidores que han pasado a ser suscriptores. Hemos mandado newsletters, les hemos aportado valor de una forma gratuita, hemos creado esa conexión y tenemos un producto final. Tenemos un curso, tenemos una membresía, tenemos sesiones uno a uno, lo que sea. En tu caso, tienes una estrategia muy interesante, que es lo que decías, de ir subiendo precios, ¿no? Y lo avisas, dices, pues mira, esta semana o este mes tengo este precio, pero si no te unes ahora, el mes que viene va a tener otro precio. Por lo menos la última vez que lo miré era pues, un poco así, ¿no? Entonces tenías como esta estrategia de scarcity, ¿no? De escasez. De escasez, de presión de tiempo, de pues, animarles a tomar la decisión en el momento y no pues, postergarlo para después. Que eso pues, muchas veces conlleva a pues, que la gente se olvida o lo deja para mañana y ese mañana pueden ser meses o años o nunca. Entonces, cuéntanos cuáles son esas estrategias demostradas que a ti te han, o sea, demostradas que has visto que te dan buenos resultados a la hora de convertir estos seguidores, esta comunidad que tienes, a clientes.
Con la estrategia del email marketing, porque uh-huh. no dependo de algoritmos, cada final de mes, cada últimos días, durante el primer año este de la comunidad, es lo que hacía. Cada uno de cada mes iba subiendo el precio. Y una semana antes iba avisando. Mandaba mi newsletter y al final, oye, va a subir el precio el día 1. Y al final mandaba 2 o 3 emails específicos de voy a subir el precio. Y los dos, luego el último día, es cuando se apuntaban 5, 6, 7, 8 personas, 10. Uh-huh. Si no, no se apuntaban. Entonces, es que la gente toma acción cuando le pones una fecha límite. Por eso las rebajas, Navidad, el Black Friday, se vende. Es que somos así, como seres humanos. Si no nos ponen un límite, nuestro cerebro dice, ya lo harás en otro momento, que no es importante. Entonces, esa es la estrategia que más me ha funcionado. Poner fechas límite. Y subir el precio, o poner alguna condición. Por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es quitar la opción de pago anual o semestral. Si me pagas más, si vas a estar un año conmigo, es un precio mucho más económico si lo comparas con el precio mensual. Pero voy a dejar solo el precio mensual. Es también otra forma de escasez, de vas a perder esta oportunidad. Y eso es lo que durante este mes de febrero es lo que voy a comunicar en la newsletter o en los episodios de podcast. Entonces es al final ir viendo qué estrategia va funcionando, si llegas, sigues llegando a un público adecuado y bueno, esa escasez. Por ejemplo, en las masterclass, doy una masterclass gratis de 7 secretos para crear un negocio de éxito, ¿no? Para tener éxito emprendiendo. Y esa masterclass la doy gratis sin darme tu email. En borjagiron.com entras arriba y de hecho tengo una campaña de publicidad en Instagram que está funcionando muy bien. Os voy a contar el embudo que tengo. Entonces, y que me está funcionando, llevo 10 días con ella y me está saliendo bastante rentable. Una parte, ahora os cuento. Entonces, estoy metiendo publicidad con una story donde digo, no quiero ni tu email ni tu tarjeta de crédito. Si quieres acceder a mis 7 secretos para emprender, haz clic aquí y te ves la masterclass. Luego ya te piensas si me quieres dar tu email o tu tarjeta de crédito. Entonces es cambiar, innovando. De hecho, me estoy leyendo ahora el libro de La Vaca Púrpura. Lo que la gente, veo que hay mucha tendencia de no quiero dar mi email, que si las cookies, que si no sé qué, que si la tarjeta de crédito, que si me van a robar. Vale, no me lo des. Y entonces es lo que transmito. Lo que la gente está diciendo y pidiendo, yo te lo doy. Y es una forma de innovar. Entonces, la gente llega a esa landing page y genero escasez. Esto lo vas a ver, tienes acceso y pongo una cuenta atrás de, no sé si una hora. Entonces, o te lo ves ahora o ya no lo vas a ver. Porque luego hago una redirección a la página de la comunidad y ya no puedes entrar. A ver, si te metes en modo incógnito y tú guardas la URL, pues sí. Pero, en principio, no. Que al final, pues siempre hay estrategias. El caso es que Eso te lo ves ahora. Entonces dice la gente, bueno, me lo veo porque son 15 minutos. Te aporto valor y luego te enseño la comunidad. Y al final, de hecho, esta estrategia es muy interesante porque tengo un plugin para hacer este tipo de landing page. A la hora de entrar te pone el título, te digo, si no lo ves ahora te lo pierdes, te pone la cuenta atrás y te pone el vídeo. Y haces clic. No me has dado el email, que es la estrategia que usa todo el mundo. Me das el email, ves esta masterclass y luego te vendo algo, lo que sea. Pues yo te doy, pero te pongo la escasez, porque si no la gente dice, ah, pues como la tengo aquí gratis, pues ya la veré y no la ven nunca. Entonces hay que ponerse esa escasez. Y dices, ostras, es que no me está vendiendo nada. Es un vídeo, un título y nada. Al cabo de 5 minutos, salen 2 botones. Uno de quiero más secretos, con el acceso a mi newsletter, y otro con el acceso a la comunidad. Entonces, pero eso no lo ven en un inicio. Esa es la clave. Porque si no, a nivel subconsciente, tu cerebro dice, una masterclass, y aquí tienen los botones de comprar algo, ya no lo quiero. Entonces, al cabo de 5 minutos, sí que aparecen los botones, con un plugin también de WordPress. La clave aquí, lo que me está funcionando, es que pues hay gente que me acaba de conocer y dice, bueno, la comunidad puede estar muy bien, pero ya lo pensaré, porque hay que pagar más. La gente va a lo gratis y, pues, quiero más secretos. Ah, pues la newsletter, pues me apunto a la newsletter. Cuando la gente se apunta a mi newsletter y se han visto el vídeo, que ya saben quién soy, qué es lo que hago, que tengo 12 podcasts, que soy productivo, que ayuda a la gente con una comunidad, necesitan más tiempo para pagar los 400 euros al año que vale la comunidad en este momento con el pago anual o 100 euros al mes, que para muchos pues puede ser un clic de o es caro o es barato o lo que sea. El caso es que se suscriben a la newsletter y en la página de gracias te digo, vete a tu email y revisa la carpeta de spam porque te habré mandado el email de confirmación. Pero en ese mismo momento te hago una venta de mi masterclass de productividad y te pongo una cuenta atrás. Entra en tu email, valídalo, pero ahora, durante una hora, tienes acceso en lugar de 197 euros a esta masterclass por 47 euros. De nuevo, si no la compras ahora, hay una redirección automática y pierdes ese enlace. Entonces, ahí, esa inversión que estoy haciendo con la campaña de publicidad de Instagram en las stories, pues estoy vendiendo pues 2 al día, más o menos, durante los últimos días. Entonces, si estoy invirtiendo, de hecho estoy invirtiendo creo que 10 euros al mes y genero pues
¿al
de
mes?
Beneficios.
¿O al día?
Al día. De hecho, quiero subirlo porque estoy experimentando este tipo de cosas. Yo hago muchas pruebas y esto he visto que me funciona porque he creado muchas masterclass y he hecho estos experimentos. La temática es fundamental. Tengo una masterclass de deja de procrastinar. ¿Qué pasa? Que la gente que va a la masterclass, que es de pago, son procrastinadores, entonces no compran. Entonces, la temática es importante o tratar de cambiar las palabras para tocar ese punto. Pero hay que hacer muchas pruebas. Tengo un montón de masterclass distintas. Y algunas funcionan y otras no. Es como un libro. Pues si pones la palabra hábitos en un libro, pues se te vende solo. Y si el mismo contenido del libro pone otra palabra, no llama la atención y no vendes. Entonces, esto es clave. Las palabras cambian los negocios. Y ese sistema que tengo, ese embudo, que me lo monté en una mañana, porque ya tengo experiencia y años aquí creando páginas web, pues me está funcionando. Pero que podía haberlo probado con otra masterclass y no funcionaba. El mismo sistema. Entonces es experimentar, probar, y cuando ves que algo funciona, sigues con ello y no lo abandones. Entonces, esa la página de gracias es donde veo muchos errores. La gente se suscribe a la newsletter, gracias, vete a tu email, aprovecha la oportunidad. Ya se has suscrito, ya tienes el email, pon una cuenta atrás y vende algo barato en ese momento, ese primera compra. Y eso, por ejemplo, lo estoy rentabilizando muy bien porque estoy vendiendo pues, 1 o 2 al día de 47 euros y con la publicidad que estoy invirtiendo de 10 euros al día. Entonces, pues genero 70 euros al día. Vale. Bueno, pues una fuente más de ingresos.
Claro.
Por ejemplo, con el blog, esto me contactan sin hacer nada porque sale bien posicionado en Google. Ahora está esa tendencia de distintas agencias que quieren trabajo de enlaces, de link building en el mundo del SEO, y me escriben sin hacer nada más que haber trabajado durante años en el blog. Entonces, bueno, pues es ir probando estas estrategias y en mi caso me encanta perder el foco, ir de un sitio a otro, pero teniendo esos 5 pilares que he comentado antes. Pero bueno, al final es mi modelo. Cada uno tiene, si te pones el foco en solo este curso, solo esta masterclass y quiero venderla y te dedicas todas 12 horas al día a conseguir clientes, y buscar las estrategias de marketing que vayas viendo que te funcionan, pues seguramente vaya a ir mejor que lo que hago yo de hacer 1000 pruebas.
No, pero me parece súper interesante lo de experimentar, lo de ir probando pues diferentes estrategias, no quedarte solamente en lo que en teoría es seguro, que eso es lo que muchas veces pecamos de eso, ¿no? De bueno, no voy a salirme de mi línea o no voy a salirme a lo desconocido porque no sé, parece, puede parecer una pérdida de tiempo, pero luego al final pues puede que no lo sea, puede que ahí veas una oportunidad, ¿no? O sea, al final me quedo también con lo que nos estás contando, de que eres una persona muy echada para adelante, muy de probar cosas y de pues experimentar, y así pues vas aprendiendo y vas viendo, pues mira, esto me funciona o esto no me ha funcionado, pero puedo sacar esto de estos aprendizajes y aplicarlo a lo siguiente, y eso está genial, porque así es pues como un máster, en vez de hacer X cursos para aprender estrategias, tú vas pues probando y aprendiendo y luego compartiendo, ¿no? A través de tus canales. Eso me parece, vamos, súper valioso.
Y ahorro mucho tiempo a la gente también, de que voy a probar esto y ya he dicho, es que esto no funciona así, pruébalo de otra forma, pero esto así a mí por lo menos no me funciona. Así que eso sí que lo comento en abierto en los podcasts o en mi newsletter o en la comunidad, y ahorra tiempo, porque yo hago muchas pruebas de voy a probar estas herramientas, pues esto me funciona, esto no, y eso al final es tiempo que yo le dedico y que ahorro a otras personas.
Claro. Antes decía que me habías dado un consejo que había hecho que tomase una decisión en el negocio y que nos dio muy buenos resultados el año pasado. No sé si sabes de la que estoy hablando.
Del consejo, no recuerdo exactamente, pero entiendo que es del precio.
Del precio, sí. Sí. Porque yo, bueno, antes tenía una suscripción, la suscripción mensual era de 27 euros y la anual, pues el equivalente a 10 meses, más o menos. Y tú me escribiste, ves, te ha dicho, tú me escribiste y me dijiste, Laura, ¿por qué en vez de poner 27 euros al mes, por qué no lo pones mucho más agresivo para llevar a la gente al anual? Porque al final en el anual, pues no solamente tienes más ingresos, sino que además tienes gente más comprometida. Y yo es algo que llevaba meditando mucho tiempo, pero me daba muchísimo miedo porque al final la mayoría de la gente se unía al mensual, efectivamente. Cuando hacíamos un lanzamiento teníamos un pico de 150 personas que se unían, la mayoría con el mensual, pero después al ser una membresía pues iban saliendo progresivamente y teníamos pues como esa fluctuación muy grande. Y me diste este consejo en un momento que me vino muy bien escucharlo, y entonces hice ese clic y lo cambié. No lo hice tan agresivo como tú me dijiste, porque creo que me dijiste algo así como 100 euros al mes, como lo tienes tú, y yo lo dejé en 47 para todavía la gente que se quiera unir al mensual, pues dejarlo como esa opción, todavía como algo lógico, pero sí que puse pues 47 euros o 27, o sea, el equivalente a 27 euros al mes para el anual. Y efectivamente, o sea, ese cambio hizo que del 95% de gente que se apuntaba al mensual, ahora el 95% se apunta al anual. Y hay menos gente, pero es más rentable, y eso también a nivel comunidad se nota muchísimo. Así que gracias por ese consejo, porque fue un consejo no solicitado, pero que realmente me vino súper bien.
Pues nada, me alegro mucho, porque es algo que yo también, Dios, de 100 euros al mes, se han apuntado dos personas que estuvieron un mes y ya. O sea, toda la gente que está en mi comunidad es del plan anual o del semestral, que luego me dijeron, ¿no puedes lanzar un plan de menos meses, un poco más económico? Bueno, lo lancé y al final es que es eso, en una comunidad, ¿qué me interesa? Que la gente entre y se vaya al cabo de un mes o dos meses o tres meses, que yo eso ya lo he experimentado con mi plataforma de cursos, o alguien que pague más, que esté más comprometido en principio y que para mí sea más rentable a la hora de generar facturas, a la hora de dedicarle tiempo, a la hora de que sé que la gente va a estar durante un año en mi comunidad y que va a haber más resultados, pues es algo estratégico y de negocio. Y generas mucho más con dos personas que te paguen 500 euros al mes, que son 1.000 euros, que intentar conseguir mucha gente de 10 euros al mes, que te vas a volver loco.
Sí.
Entonces, la clave está en el valor que estás dando en esa escala de precios, en qué me es más rentable, pagar 100 euros al mes o pagar 200 y tengo un año entero. Pues está claro, pago 200. Es algo de lógica, pero esto no es algo que yo haya inventado. O sea, si te vas al cine, el típico ejemplo de las palomitas, 3 euros, 5 o 5,50 las gigantes. Bueno, por esos 50 céntimos, la pequeña muy pequeña, y te dice tu lógica, te dice las grandes son las mejores. ¿Pero por qué? Porque le interesa vender, porque las palomitas le vale, van a gastar de gastos lo mismo las pequeñas que las grandes. Es a lo mejor unos céntimos. Y te quieren vender lo que les interesa a ellos. A nosotros, ¿qué nos interesa? El plan anual. Por eso, si pusieras 100 euros al mes, nadie contrataría el de 100 euros al mes. Si tienen la opción de anual, que salen 8 meses gratis o 10. Claro. Entonces, pagas un poco más y tienes muchísimo más. Eso a nivel de cerebro funciona. Entonces, muchas veces son nuestras creencias limitantes, que yo las tengo. O sea, ahora mismo mi precio es ridículo y hay gente que cobra 10.000 euros por algo que estoy haciendo yo y ofreciendo por 400, por mis creencias. Pero si se cambian, va a llegar otro público, la gente que está dentro va a ver, dice, ostras, estoy pagando muy poquito para algo que ahora vale 10.000 o 15.000. Y hay gente que gana mucho dinero con lo mismo. Mismo servicio, mismo producto, mismos resultados, pero porque han hecho ese clic. Eso requiere tiempo. Y bueno, pues al final como emprendedores vamos evolucionando y vamos mejorando, subiendo precios. Y hay gente que abandona por esto. Porque si dice, wow, es que es muy caro. Y al final llegas a un público que va por lo barato, que se van, que no aplican. Y luego contratan a alguien y le pagan 15.000 euros porque tú no lo has hecho. Entonces, y al final tienes que abandonar tu negocio porque no te es rentable. Porque dedicas horas y horas y no ves resultados por precio o por otras estrategias. Entonces, creo que es importante este punto.
Sí. Bueno, pues ya tengo la última pregunta para ti y es una pregunta que te hace Patricia, la fundadora de Alterhome, que ha sido la anterior entrevistada, y te pregunta que qué haces cuando te falta la motivación en tu negocio.
Hago cosas. Si no me motivo o me voy de vacaciones, a ver, yo bailo salsa, bachata, kizomba y eso me ayuda a desconectar. También hago bastante deporte, juego al fútbol, estoy en 3 equipos de fútbol, hago kitesurf, surf de vez en cuando, hago muchas cosas y eso me permite desconectar. Pero si me falta motivación, simplemente o desconecto o me voy a algún viaje o es que yo desconecto bailando. Bailo bachata 4 días a la semana. Entonces, a tener algún hobby te va a ayudar enormemente a hacer ese clic de desconexión total y volver a conectar para innovar. Pero si me voy de vacaciones durante un mes a las Maldivas, que me fui en el año pasado, pues eso luego vuelves con más fuerza. Así que eso es lo que yo suelo hacer. Una vez al año me hago un viaje para evitar eso o volver a conectar o sacar más ideas. No hago nada más así extraordinario. El hecho de ir apuntando y sacando un montón de ideas y tenerlo en mi día a día, etcétera, pues también me ayuda. Pero más allá de eso, no tengo problema.
Perfecto. Bueno, Borja, pues ahora sí, cuéntanos dónde te podemos encontrar. ¿Cuál es tu casita virtual?
BorjaGirón.com o si buscan en Instagram sobre todo @BorjaGirón, ahí encuentran todo. En BorjaGirón.com tienen abajo mis redes sociales. Esto es otro error. Siempre las redes sociales abajo, no saquéis a la gente vuestra web. Mi newsletter, en el menú salen la comunidad, salen las masterclass, salen los contenidos y artículos gratuitos que tengo, borjagirón.com, ahí está todo, o si quieren buscar Borja Girón en la aplicación por la que estén escuchando este podcast, pueden ver mis 12 podcasts.
Fenomenal. Pues Borja, muchísimas gracias por este ratito, me ha parecido una conversación súper interesante con un montón de píldoras que podemos aplicar, así que te agradezco muchísimo tu tiempo, tu generosidad y tu transparencia.
Un placer y nada, cualquier cosa que me escriban por ahí si tienen alguna duda. Y que dejen, mira, un consejo extra último. Cada episodio que escuchen, cada artículo que lean, cada contenido de redes sociales que consuman, que vean, que le den like. Porque ese like, pues si quieren un paso más allá, que comenten este episodio. En Spotify se puede comentar, pueden dar like, pueden compartirlo. Agradecer cada contenido que consumamos, que escuchemos, que veamos. Porque más allá de a los propios creadores, eso es a nivel de mentalidad, de tomar acción, aunque sea un simple clic, eso lo cambia todo. Veo muchos episodios de podcast que tienen 10.000 oyentes y tienen 2 likes, pero la gente, ¿cómo no es capaz de episodios que aportan mucho valor y que deberían costar miles de euros? Palabras cambian los negocios y eso nos ayuda enormemente a tomar acción y a valorar cada contenido y nuestro tiempo. Porque si no es más y no hacemos nada. Así que menos contenido, valoremoslo más, con un simple gesto de un like a este episodio puede ayudar enormemente, de nuevo, a nosotros como consumidores, como oyentes y a los creadores.
Qué bien, pues gracias también por compartir eso y nos escuchamos a todas las oyentes en el próximo episodio.
Un abrazo.
Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en iVoox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.